En esta ocasión es una faceta muy particular de uno de los ideólogos más influyentes de la historia a la que nos ocupa en Philosophy Pods. Hablamos de Karl Marx, a quien, tras estudiar Derecho y hacer una tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, la vida, o más bien un entorno académico no demasiado favorable, y ante todo la necesidad de salir adelante, le hicieron desembocar en el periodismo. Hugo Viciana entrevista aquí a Mario Espinoza, de la Universidad Complutense de Madrid, quien, con paso diestro y gran claridad, repasa para nosotros parte de la extensa e intensa actividad periodística de Marx al tiempo, que nos muestra la gran influencia que éste ejerció en su pensamiento. Como de la mano del periodismo, el pensamiento de Marx evoluciona, llegando incluso a transformarse radicalmente. Todo ello, como ya hemos dicho, gracias a la amable colaboración de Mario Espinoza.
Cuando en Philosophy Pods hemos comentado con algunos colegas que íbamos a tratar este tema, algunos se han mostrado sorprendidos. Marx periodista. Estoy seguro que estas dos palabras también sorprenderán a muchos oyentes, pero si no me equivoco, Mario, tú eres de la opinión de que la asociación entre Marx y el periodismo debería ser cualquier cosa salvo sorprendente. Pero, ¿por qué?
Pues sí, o sea, realmente resulta sorprendente que todavía, o hoy día, ¿no?, que estamos en el siglo XXI, pues no se asocian los términos Marx y periodista, ¿no? Y es que Marx es una, digamos que debuta de alguna manera en el ámbito intelectual, en el ámbito de la crítica, y, ¿por qué no?, en el ámbito de la filosofía, si lo entendemos en sentido amplio, a través de su tarea como periodista. Y es una tarea que además va a acompañar a Marx durante, digamos, toda la fase de formación, toda su fase de formación intelectual. Entonces, para hacernos una idea general, tanto en la Gaceta Renana, que es donde va a debutar en el 1842, como en los anales franco-alemanes en el 1843-44, o en la nueva Gaceta Renana en el 48, o en el New York Daily Tribune a partir de 1852 a 1862 aproximadamente, son, digamos, una escuela donde Marx va a aprender casi todo lo que luego va a desplegar en algunas de sus obras más conocidas como El Capital.
¿Podrías contarnos un poco más sobre las circunstancias biográficas e históricas que llevaron a Marx hacia el periodismo? ¿Cómo empezó, por ejemplo, a trabajar en la Gaceta Renana y cómo llegó a ser editor?
Pues realmente Marx empieza a trabajar en la Gaceta Renana en 1842 porque realmente no tenía una plaza universitaria, es decir, y tenía que ganarse la vida, con lo cual digamos que son las condiciones materiales de existencia, algo que de lo cual va a hablar él mucho, las que le obligan a desplazarse hacia el periodismo. Además era una manera de poner en práctica, digamos, lo que había aprendido a nivel conceptual en la universidad. La nueva Gaceta Renana es un organismo de carácter liberal, de la zona de Renania, está patrocinado con el dinero de industriales renanos, y Marx va a llegar poco a poco digamos, a ser el editor, porque Arnold Ruge y otros, digamos, otra gente del círculo interno de la Gaceta van a depositar en él bastante confianza, lo que va a hacer que la Gaceta al mismo tiempo pase de ser un organismo muy liberal a ser un organismo que pueden marcarse dentro de un liberalismo ilustrado y muy crítico, cada vez portador de manera más consistente de lo que podríamos denominar la cuestión social, ¿no?
¿Y cómo terminó esa experiencia?
Pues la experiencia terminó bastante mal. Termina a comienzos del 43 y, como te decía, la insistencia en la cuestión social por parte de Marx será censurada por el rey de Prusia por un mandato del zar, por un artículo en el que se criticaba vehementemente al zar de Rusia y se criticaba también el propio gobierno del rey, ¿no? Entonces esto hará que finalmente tenga que cerrarse.
Y aún así, la experiencia y en cierto sentido el prestigio que cosechó en aquella época le serviría más adelante, como cuando, por ejemplo, lanzaría la nueva Gaceta Renana. ¿Cuál era la línea editorial de este diario y qué se puede decir sobre su influencia?
Bueno, pues la nueva Gaceta Renana es un proyecto que Marx aborda en un contexto histórico muy específico, que es el de la Revolución de la Primavera de los Pueblos, la Revolución del 48, y en la medida en que es así, en que, digamos, es un proyecto que emerge al calor de la Revolución, pues tiene una mirada fundamentalmente de carácter político, de difusión ideológica y al mismo tiempo de análisis de la revolución y de ver cómo se está expandiendo por toda Europa, ¿no? Entonces la línea editorial pues Es prácticamente esa. Una cosa que habría que decir es que en la redacción, en el ámbito editorial, participaba la propia Liga de los Comunistas, ¿no? Que es un organismo en el que está Marx y el propio Engels y más autores considerados como revolucionarios. Y es que la línea era revolucionaria. O sea, aunque se hablaba de democracia, democracia, digamos, en aquella época era el nombre para hablar de la revolución, máxime en un espacio como Colonia y Alemania, ¿no? Que era donde se producía la nueva Gaceta Renana. Sobre el ámbito de influencia, fue importante, sobre todo en los grupos disidentes y en los grupos revolucionarios, porque les permitió reconocerse, tener un marco ideológico desde el que pensar y desde el que actuar, pero al mismo tiempo fue un negocio ruinoso para Marx, en el cual perdió muchísimo dinero y además tenía que trabajar constantemente para eludir la propia censura, que al final acabaría con la revista poco más adelante. Entonces fue, digamos, una lucha constante con cuestiones económicas, es decir, con las dificultades de sacar la revista, con intentar que tuviera influencia y al mismo tiempo, pues eso, bregar con un ámbito de censura que era devastador y que acabara con la revista, ¿no? Básicamente.
Tú has editado también una serie de trabajos periodísticos que incluyen una selección de artículos en el New York Daily Tribune. ¿Cómo llegó a publicar allí y qué tipo de temáticas se abordaron durante esos años?
Bueno, pues la publicación de, digamos, la edición que he hecho de los textos es una edición que abarca, pues, sobre todo el periodo de la década de los 50 de Marx. Y pues digamos que Marx en esa época introduce en su marco de análisis pues un montón de elementos nuevos dentro del ámbito periodístico. Él vuelve a trabajar, como sucedía con la Gaceta Renana, pues vuelve a trabajar porque tiene que comer y tiene que vivir y de alguna manera pues se acerca a un editor, a Charles Dana, que conoció años antes en Colonia cuando estaba editando la Gaceta Renana, que quedó impresionado con su trabajo y le da la oportunidad de participar en el New York Tribune. El New York Tribune, Marx digamos, a desplegar su tarea periodística en campos probablemente que él hasta desconocía en la época, como por ejemplo análisis de las relaciones internacionales con la India, análisis de los problemas que hay en China, análisis, por ejemplo, de las guerras que hay entre Turquía y Grecia, análisis sobre el mercado mundial. Suponen un cambio radical, yo creo, de prisma en el campo del periodismo de Marx y en su pensamiento también. Si en la Gaceta Renana él pensaba de manera local y en la nueva Gaceta Renana de manera europea, en el New York Daily Tribune va a pensar de manera global e internacional.
¿Cómo evoluciona el pensamiento de Marx sobre el capitalismo y el libre mercado durante estos años? En sus años de editor en la Gaceta Renana, Marx incluso defendía el libre mercado y en años posteriores aún alababa su capacidad destructora, una capacidad destructora de las tradiciones y las viejas estructuras de poder.
Bueno, vamos a ver, o sea, el cambio es fundamental, yo creo. Esta época, digamos, del periodismo de Marx, especialmente la del New York Daily Tribune, supone una transformación radical del pensamiento de Marx. De hecho, no me parece exagerado hablar de transformación radical, en la medida en que cuando uno acude al Manifiesto Comunista, uno ve una concepción de la historia muy lineal, etapista, por fases, como demasiado bien delimitada, y lo que sucede a través de entrar en contacto, por ejemplo, con la revuelta de los cipayos en la India, con la revuelta de los Taiping en China, con cómo funciona el mercado mundial, cómo funciona el colonialismo, y cómo existen otros modelos de civilización y de sociedad y de modos de producción simultáneamente, al propio capitalismo. Digamos que la propia concepción antigua de la historia de Marx salta por los aires y tiene que volver a plantearse en términos globales qué es el capitalismo, cómo funciona y cómo se reproduce en términos globales. Entonces es una, digamos que a mi juicio hay una transformación fundamental a la hora de mirar la historia. Ya no es una historia de progreso unilineal, sino que es una historia plurilineal. Y el mercado, que antes aparecía como una herramienta que al mismo tiempo tiene un lado positivo y uno negativo, cuando Marx analiza, por ejemplo, qué sucede en la India cuando se introducen las relaciones de mercado y ve que digamos, las fuerzas productivas sufren una merma para ser convertidos en un espacio simplemente del que se va a extraer materias primas, ve claramente que el colonialismo es una herramienta y el mercado, la introducción del mercado, no es simplemente algo que va a transformar relaciones antiguas de poder por unas mejores, sino que puede sumir digamos, a una zona entera del planeta en la barbarie. Entonces hay un cambio importante también en esa lectura de Marx hacia el mercado.
Y finalmente, ¿podemos calificar la actividad periodística de Marx como filosófica? Aquí podría haber opiniones muy encontradas. Algunos podrían pensar, siguiendo a Borges, que el afán por los periódicos es algo así como una forma de superstición de que algo nuevo sucede todos los días.
O sea, yo creo que sí se puede calificar, para empezar, la actividad de Marx como filosófica, siempre que entendamos que la filosofía es algo que tiene que ver con la intervención en la realidad, con el análisis de la realidad y algo que está vinculado con las ciencias sociales e históricas. En la medida en que la filosofía genera hipótesis de investigación, establece valoraciones sobre la realidad y además se pone como tarea la transformación de la realidad también, algo que sucede en Marx, entonces sí que desde luego tiene vínculos con la filosofía. No tiene vínculos con una filosofía que haga abstracción de las condiciones materiales de existencia ni de la situación histórica, pero si aceptamos que la tarea de la filosofía es transformar la realidad a través de su intervención en ella, y para intervenir hay que tener conocimiento y producir conocimiento, y eso es estar cerca de las ciencias sociales, ciencias históricas, para analizar la sociedad y dar un vuelco revolucionario, que es lo que buscaba Marx. Entonces, absolutamente, es filosofía y tiene que ver con la filosofía. Sobre la cuestión de, muy, muy interesante de lo que decías de Borges, había una cosa que decía Hegel, si no tengo mala memoria, y es que Hegel decía que, bueno, que el diario era algo así como la oración de la mañana moderna. Y esto yo creo que Marx se lo toma muy en serio. Es decir, la actividad periodística es algo que está intrínsecamente vinculado con la modernidad capitalista y que tiene que ver con un cambio de ciclo vital en el propio capitalismo. Las cosas suceden de otra manera, ya no suceden como en el pasado. Suceden cada día hay nuevas noticias, cada día hay nuevas cosas. Que la importancia de estas sea mayor o menor, eso es otra historia.
Pues muy bien, muchas gracias, Mario.
Gracias a ti, Hugo, y encantado de colaborar con vuestro proyecto.
Y aquí acaba Philosophy Pods. Para más información pueden consultar www.philosophypods.org.